estar con todos ustedes. Aquí comienza Africanía, el primer y único programa de la red española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas del continente vecino, del continente africano. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Comenzamos un programa acompañado de todos ustedes desde Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Onda Merlín, Onda Verde, Tastar, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio La Cultural, la Unión de Radios Comunitarias y Libres de Madrid y Onda Toledo. Pues eso, que saludos a todos en Madrid, Valencia, Bilbao, Toledo, Aranjuez, Segovia, Ferrol, Córdoba, Jaén, Almería. Pues saludos a todos a través de la radio y de la radio internet. Y hoy os hemos preparado un programa en el cual, pues además de toda la actualidad que vamos a tener informativa con nuestra compañera Rosa Moro del continente africano, vamos a hablar como siempre de África y nos vamos hasta el sur de África, hasta Malawi. Y hablaremos con Joaquín Alegría, un misionero de África, pues que nos va a contar su experiencia con las sociedades de Malawi. Si ya con Amparo Cuesta y Julio Feliu pues situábamos un poco el estado social, sanitario, económico y político de Malawi, continuamos conociendo a las sociedades de este bello país africano. Y como siempre, pues os contaremos las actividades con temática africanista que van a tener lugar en los próximos días. Esto es Africanía.
Terrasse du café d'El Sol, c'était l'été, le soleil qui brille là-bas, là-haut dans le ciel. Je regardais les gens passer, le temps qui passait, la vie de quelqu'un. C'était peut-être comme aussi au cinéma, comme ça bouge, ça dit go. Shit, le téléphone qui sonne, alors je le prends, ne sais que faire, je le masse. Perturbé dans mes pensées, je reviens à la toi pour te chanter. Tu sais que ça va. Cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar. Je me lève le matin, je vois le père bébé. Balade la canne à la main, contemple les travaux à qui s'installe la terrasse. Et primo, pour que tu nous t'écrives, mettre pour dentro, comme un bengati, aussi que l'on accord. Là, je continue ma course à assommer le désir. Je pense à tous ces gens qui font la vie de quartier, l'avenir. Mais du temps du matin qui se lève jusqu'à la tombée de la nuit, jusqu'à l'arrivée de la lune, écoute le groove qui te bouge, qui te move, yeah. Cómo bailar mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, mi negra, tú sí que sabes cómo bailar mi negrita, tú sí que sabes cómo bailar.
Bye. 90% es el número de las mujeres africanas que perderá un hijo durante su vida. El 902 40 0707 es el número que tienes que marcar para cambiarlo. Manos Unidas. 902 40 0707. Madres Sanas. Derecho y esperanza.
Estás escuchando Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Continuamos en Africanía, entramos en tiempo de información con nuestra actualidad del continente africano y nuestra compañera Rosa Moro, y empezamos por Guinea Ecuatorial. La policía española detiene a Severo Moto por presunto tráfico de armas.
El líder de la oposición de Guinea Ecuatorial, Severo Moto, ha sido arrestado por la policía española cerca de Madrid por supuesto intento de mandar armas de contrabando al país del África Occidental. En una entrevista telefónica con la agencia de prensa africana, el vicepresidente y ministro de los recursos acuíferos del gobierno en el exilio de Guinea, Armengol Engonga Ondole, ha confirmado esta información que había hecho pública antes las autoridades judiciales españolas. Severo Moto fue arrestado en la provincia de Toledo por la orden pública de arresto del juez Fernando Andreu, el más alto tribunal penal español. La justicia española comenzó las investigaciones tras descubrir dos rifles de asalto y un arma en el maletero de un coche el pasado 4 de marzo, que estaba a punto de embarcarse con dirección a Malabo desde el puerto español de Sagunto. Muere un miembro de la oposición bajo custodia policial en Guinea Ecuatorial.
Amnistía Internacional ha expresado su preocupación por la deteriorada situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial de cara a las elecciones parlamentarias y municipales previstas para el próximo 4 de mayo. En un comunicado, Amnistía dice que está seriamente preocupada por la muerte de Saturnino Nkogo Mbomio, bajo custodia policial la noche del 12 al 13 de marzo, un miembro del Partido para el Progreso de Guinea Ecuatorial que está prohibido. Hasta el momento no se han llevado a cabo investigaciones al respecto para establecer la causa de la muerte. Amnistía Internacional hace un llamamiento para que se realice una investigación inmediata, independiente e imparcial sobre la muerte de Mbomio. Mbomio fue arrestado tras el supuesto descubrimiento de tres armas con munición el pasado 4 de marzo en un coche de segunda mano que estaba siendo transportado a Guinea Ecuatorial desde el puerto español de Sagunto. El gobierno de Guinea Ecuatorial alega que las armas iban a ser utilizadas para cometer un golpe de Estado por parte del líder del partido de Severo Moto, que vive en España en el exilio, quien fue detenido el pasado día 14 en España. Se cree que al menos otras 7 personas pertenecientes al PPGE han sido detenidas en Malabo entre los días 12 y 14 de marzo. Saturnino Nkogo Mbomio fue detenido el día 12 en su casa acusado de ocultar cosas en su casa. En un principio fue llevado a la central de policía de Malabo, donde fue interrogado durante varias horas, además de supuestamente torturado. Por la mañana volvieron a llevárselo a su casa y registraron la vivienda. Algunos testigos han contado que Mbomio no podía mantenerse en pie y lo llevaban cogido los policías. Durante el registro, al parecer, encontraron varias armas enterradas en el suelo, por lo que volvieron a llevarlo a la comisaría para más interrogatorios. Más tarde, esa misma noche, lo llevaron a la cárcel de Black Beach, donde murió a las pocas horas. Las autoridades han declarado que se suicidó. Ban Ki-moon asegura que mantener la situación actual en el Sáhara Occidental no es una solución aceptable.
Según ha asegurado el secretario general de Naciones Unidas en su último informe sobre la larga disputa entre el Frente Polisario y Marruecos, consolidar el status quo actual no es un resultado aceptable del proceso de negociaciones sobre el Sáhara Occidental que se está llevando a cabo en Manjasset. Ban Ki-moon agradece el compromiso de ambas partes para continuar con las negociaciones, que hasta el momento no han producido ningún avance. Solo puede mantenerse el ímpetu mediante los intentos de encontrar una solución al estancamiento a través del realismo y un espíritu de compromiso por ambas partes, ha asegurado Ban Ki-moon. El señor Ban recomendó al Consejo de Seguridad que presione a ambas partes para que entren en una fase más intensiva y sustantiva de las negociaciones, sin precondiciones. Además, expresó su preocupación por la situación humanitaria de los refugiados del Sáhara Occidental, muchos de los cuales han estado viviendo en campos de refugiados en Tindouf, en la vecina Argelia, durante años. En la última reunión celebrada en Manjasset, Marruecos y el Frente Polisario llegaron a un acuerdo para permitir las visitas familiares por tierra, además del programa que ya existía de visitas por aire. Esto facilitará mucho las visitas de los saharauis refugiados a sus familiares, de los que han estado separados tanto tiempo. Además, se ha progresado en los acuerdos para limpiar los campos de minas antipersonales y de explosivos remanentes de la guerra del Sáhara Occidental. Por fin se forma un Consejo de Ministros de Coalición en Kenia.
El presidente de Kenia, Mwai Kibaki, desveló el domingo el tan esperado Consejo de Ministros del Gobierno de Coalición, con 41 ministros, tras unas discusiones secretas con Raila Odinga, que se ha convertido en el segundo primer ministro de Kenia. Kibaki nombró a Odinga como primer ministro y al Uhuru Kenyatta, hijo del difunto Jomo Kenyatta, como viceprimer ministro y ministro de Comercio del Partido de la Unidad Nacional, el PNU de Kibaki. El presidente también nombró a Musalia Mudavadi del Movimiento Naranja Democrático como segundo primer ministro y ministro del gobierno local. El nombramiento del gobierno se hizo tras la celebración de amplias consultas entre la gran coalición, terminando así con 6 semanas de estancamiento. El presidente ha declarado que el nuevo consejo ha alcanzado un equilibrio, entre los dos partidos y entre todas las regiones del país y pidió a todos los miembros del mismo que dejasen la política a un lado y se ocupasen de los asuntos que verdaderamente interesan a los keniatas. Además, Kibaki agradeció a todos los ciudadanos la paciencia y la tolerancia que han mostrado durante este tiempo. Los expertos africanos se reúnen para preparar los EPA.
Durante toda la semana pasada se celebró en la capital de Malawi, en Lilongwe, un encuentro técnico preparatorio entre los expertos del este y el sur de África para tratar los acuerdos de asociación económica con la Unión Europea, los famosos EPA. El ministro de Comercio e Industria de Malawi ha declarado que en las reuniones se están discutiendo asuntos sobre el acceso al mercado como reglas de origen, modelos, reducción de tarifas y comercio en servicios como, por ejemplo, los servicios financieros, de turismo, telecomunicaciones, comunicaciones y sistemas de transporte. Además, los expertos abordaron asuntos relacionados con el mercado, como la política de competencia, la facilitación del mercado, la inversión, adquisición pública y derechos de propiedad intelectual. Esto ayudará a los países a prepararse más antes de la firma de los acuerdos finales en diciembre de este año. En este encuentro se discutió sobre la cuota de 75.000 toneladas métricas de azúcar para exportar a precio preferencial a Europa, que ha puesto la Unión Europea al mercado común del este y el sur de África, COMESA. Los EPA pretenden crear una zona de libre comercio entre la Unión Europea y los países de África, Caribe y el Pacífico. Participan en esta reunión preparatoria para los EPA Zambia, Zimbabue, Uganda, Ruanda, Burundi, Etiopía, Seychelles, Comoras, Sudán, Eritrea, Mauricio, Madagascar, la República Democrática del Congo, Djibouti, Kenia y Malawi. El Parlamento aprueba la reforma constitucional a pesar del boicoteo de la oposición en Camerún.
El presidente de Camerún, Paul Biya, anunció el pasado día 14 de abril la conclusión con éxito de la reforma constitucional mediante la cual se levantará el límite de legislaturas en el poder para el presidente. El Parlamento camerunés aprobó la reforma por 157 votos a favor y 4 en contra tras 2 horas de discusiones y con la ausencia de 22 miembros de la oposición, el Frente Democrático y Social, que venía anunciando que boicotearía la sesión. Con 116 de los 180 escaños, el Partido de Biya, la Unión Democrática del Pueblo de Camerún, tiene una aplastante mayoría en la Asamblea Nacional. La reforma permitirá a Biya, en el poder desde 1982, presentarse a las próximas elecciones. Además, esta reforma establece la inmunidad para el presidente frente a procesos criminales. En Guinea-Bissau denuncian al ejército por abuso de poder.
El ejército ha tomado como rehén a Guinea-Bissau, interfiriendo con los asuntos políticos y legales, según la directora de la Liga de Derechos Humanos de Guinea-Bissau, Louise Martins, hablando de la situación de los derechos humanos en el país. Martins señaló que en el año 2007 había sido un año oscuro para el pueblo de Guinea y todo apunta a que este 2008 va a ser peor, debido a los intentos de intimidar a los periodistas, a los trabajadores legales y a los activistas de derechos humanos. Actualmente se está produciendo un aumento de la influencia del ejército que está interfiriendo en los asuntos de política y de justicia, especialmente en los asuntos de la presidencia y ministeriales. Según esta activista guineana, por ejemplo, mencionó que ahora los nombramientos para puestos de dirección se presentan para aprobación ante el ejército. Guinea-Bissau se ha convertido en un rehén del ejército, se lamenta Martins, acusando al ejército y a la policía de abusar del poder. A menudo las fuerzas de seguridad y los soldados han insultado y amenazado a los jueces y han intentado intimidar y atacado físicamente a los periodistas. Martins añade que, mientras tanto, el Ministerio de la Administración Interna se ha negado a autorizar prácticamente ninguna manifestación pacífica. La corrupción está plagando el sistema legal del país y además está creciendo el tribalismo y el etnocentrismo en el país. Se abre una ronda de consultas en Togo para establecer un mecanismo de justicia y reconciliación nacional.
El presidente de Togo lanzó en Lomé el pasado martes una ronda de consultas para establecer un mecanismo de verdad, justicia y reconciliación en el país. Estas consultas nacionales son un proceso para el que la población está sensibilizada, un acto democrático que permitirá que todos los togoleses tomen parte en su elaboración, según Olata Kumbo Iwe, de la Comisión de la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Estas consultas están abiertas a todos los togoleses sin distinción. Además, se pedirán los servicios de los prefectos y los jefes tradicionales. La gente dará su opinión de varias formas, en charlas individuales, mediante discusiones sobre temas concretos y en reuniones de comunidad. El pueblo también puede dar su opinión por internet o enviando emails, esta última vía pensada para que los togoleses en el extranjero puedan participar. A través de estas consultas se obtendrá un Consejo Nacional sobre los contenidos y la implementación del mecanismo de verdad, justicia y reconciliación, según Iwe. El acuerdo político global firmado el 20 de agosto de 2006 en Ouagadougou, capital de la vecina Burkina Faso, por todos los partidos políticos togoleses y grupos de la sociedad civil, proponía la creación de una comisión que investigue hasta el final los abusos políticos desde 1958 hasta hoy y examine las maneras en las que se puede compensar a las víctimas. La violencia sin control que ha causado cientos de muertos y miles de refugiados ha marcado la historia política y social de Togo desde su independencia. Una compañía surafricana abrirá una fábrica de conductos de petróleo y gas de gran nivel en Mozambique.
Una compañía surafricana, Capital African Steel, ha desvelado sus planes para establecer una fábrica de 44 millones de dólares en Mozambique para hacer oleoductos y gasoductos para el mercado internacional. El director de la compañía ha declarado en la ceremonia inaugural a las afueras de Maputo que el proyecto es una fábrica de las mejores del mundo con la tecnología más vanguardista que nos permitirá competir en el mercado mundial. El directivo añadió que la fábrica estará lista en 3 meses y operativa para enero de 2009, con 200 empleados. La capacidad de producción inicial es de 200.000 toneladas al año, cuando la fábrica empiece a estar operativa a principios del año que viene. Esto no es un proyecto para abastecer el mercado local, sino que lo que quieren es un gran proyecto de conductos de gas y petróleo que abastezca a los mercados de toda África y de Estados Unidos. La compañía eligió Mozambique para establecer allí la fábrica porque las condiciones y beneficios de tasas que se les ofrecieron eran muy buenas. Además, Mozambique les ha asegurado un abastecimiento eléctrico regular, lo cual actualmente es un gran problema para la industria de todo tipo en Sudáfrica. Además, el puerto de Maputo no está tan saturado de tráfico y usuarios como lo están los de Durban y el de la bahía de Richards, así que será más fácil para la compañía transportar en barcos las materias primas necesarias. Muere el padre de la negritud caribeño.
Ahmed Zesser ha muerto el día 17 a los 94 años de edad, fundador y pionero del movimiento de la conciencia negra en los años 30, se convirtió en el poeta y escritor líder, así como en un crítico abierto del colonialismo francés. Zesser dedicó su vida a trabajar para promover la identidad cultural negra en su Caribe natal y en África. Junto con otros escritores como Leopoldo Sedar Senghor, quien se convirtió en el primer presidente de la era post-independencia, inventaron el término negritud. Teser luchó contra el colonialismo a través del activismo político y la poesía que a menudo rayaba lo surrealista. Fue un defensor incondicional de la autonomía, que no de la independencia del territorio francés en el Caribe de Martinica, donde nació el 25 de junio de 1913. Fue educado en París. Durante sus años de estudiante, él y Senghor crearon la revista literaria del estudiante negro, donde se define negritud como la afirmación de que uno es negro y está orgulloso de ello.
Escucha Africanía.
Bye.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, llegamos en este tiempo de charla, tiempo de entrevista con un misionero de África. Hace poco hablábamos de Malawi con Julio Feliu y hoy, pues estas cosas extrañas de la vida, un país de los de África, de los que raramente se habla, de los que raramente se tocan en los medios de información, diría Namibia, diría Botswana y también digo Malawi. Está con nosotros un misionero de África que lleva pues casi toda su vida trabajando para las sociedades de Malawi, como es Joaquín Alegría. Encantado de tenerte con nosotros.
Bueno, muchas gracias por esta invitación para estar con ustedes en este momento.
Joaquín Alegrías, son sí. 34 años en Malawi.
Pues sí, si bien recuerdo, llegué allá en Malawi en junio del 72 y aunque vine en dos ocasiones a trabajar en España para la animación misionera, pero pronto he regresado a aquel país y es mi país de adopción, ya que ya soy más malawita que español.
Perdón por la broma, quizás sí, fácil, sí. Me imagino que te lo han hecho muchas veces en la vida, pero 34 años de alegrías.
Pues sí, sí. Los 34 años, principalmente he estado allá en el norte de Malawi, que es en la que hay una tribu principalmente que es y una lengua más común que se llama el Chitumbuka, aunque hay otras lenguas que aunque son bantus pero que son distintas y de las que tuve que aprender alguna más, no solamente la lengua Chitumbuka.
¿Cuántas lenguas hablas? ¿Cuántas lenguas africanas?
Pues la principal, la básica, que es el Chitumbuka, que es en el que en la que nosotros nos comunicamos con la gente generalmente, pero cuando ya se va al norte del país, pues hubo que aprender alguna otra o por lo menos los algo principal para poder comunicarse, como es el Chinkonde o el Chilambia y el Chisukwa. Son lenguas que la gente que no ha tenido la oportunidad de ir al colegio y en los poblados, pues están muy aferrados a esas lenguas de ellos propiamente.
¿Me has dicho cuatro lenguas?
Pues sí, he tenido que estudiarlas, aunque es imposible hablarlas todas perfectamente. Al final ya uno hace una especie de pupurrí y lo importante es que uno pueda comunicarse, que saber lo que uno dice y que ellos también pues vean que se hace un esfuerzo y aunque no podamos hablar esas lenguas a la perfección, porque como dice muy bien un refrán africano, aunque nos tiremos allí muchos años, es como aquel tronco que si aunque esté muchos años en el agua nunca llega a ser un cocodrilo, pues eso nos pasa a los misioneros, pero por lo menos ellos ven el gran esfuerzo que hay y eso es para mí lo que más alegría me ha dado y el sentirse acogido porque conocemos la lengua de ellos, además del inglés, para comunicarse con el mundo más exterior y también con la gente que ha sido educada.
Bueno, además del inglés y además del francés, que seguridad, con seguridad hablas perfectamente, y además de otras lenguas que seguro que a lo mejor, pues, italiano, etcétera, manejarás.
Bueno, el francés es parte de la lengua de la formación Padre el Blanco, que la tenemos que ser un poco bilingües. Bien, se hace lo que se puede. Nada es perfecto, pero se hace lo que se puede para comunicarse con la más gente posible que uno encuentra en su caminar.
De todas las lenguas, ¿cuál es la más hablada? ¿Cuánta gente habla la que más?
El idioma oficial en Malawi es el chichewa, porque es la lengua que se habla en todo el centro y sur de Malawi. La más común en el norte, como he dicho anteriormente, es el chitumbuka, pero luego hay varias zonas que en las que se hablan estas lenguas particulares que ya he mencionado anteriormente. Y claro, Malawi, sobre todo el norte, al estar muy cercano, haciendo frontera con Tanzania y con Zambia, y también en el sur por Mozambique, pues es eso por lo que hay esas otras lenguas que la gente conoce muy bien. Pero casi todos, sobre todo los que viajan un poquito dentro del país, conocen la lengua chitumbuka, que es la que más más común.
Te hablaba del número de personas que las hablan para hacernos una idea demográfica de cómo son estas sociedades. Por decirte, ¿cuántos hablan la chitumbuka? Sí. Y la lengua que tenga un menor número de hablantes, ¿cuánto podría ser? Por hacernos una idea de la de las múltiples lenguas que habitan en el corazón de África.
Sí, sí. Allá en Malawi, si la memoria no me traiciona, si ya tenemos más de 10 millones de habitantes, yo diría que por lo menos en el norte, en el sur, pues la mayoría son de habitantes, pertenecen al centro y al sur, pero no recuerdo ahora efectivamente el número, pero yo creo que unos 2 millones de habitantes sí que deben conocer el chitumbuka, que es la lengua principal. Ya las otras son más regionales, que ya son muy pertenecen a zonas en el mismo norte del Malawi.
Hemos hablado con tanto con Julio Feliu como Amparo de la situación económica, de la situación de salud pública, la situación política de un país que yo me resisto a decirle pobre. Lo cierto es que no es un país rico, no es un país desarrollado. Pero si situamos que en estas condiciones malas, se va saliendo poco a poco, en unas condiciones malas, es en la zona media y la zona del sur donde existe el desarrollo, el poco desarrollo que hay, justamente donde tú estás, debemos pensar que es la zona más con unas condiciones peores.
Pues sí, al estar en el norte del país, siempre pues ha habido más posibilidades de desarrollo, sobre todo en el centro. Y la mayoría de la población está en el sur del país. El norte, yo diría que a veces ha estado un poco dejado de la mano. Y el desarrollo, pues comenzó por el sur y, claro, el norte, pues llegan las migajas de todo el desarrollo. Pero la tribu del norte, la Batumbuka, es una tribu muy luchadora y muy trabajadora. Están acostumbrados a tener que sacarse por ellos mismos las ascuas del fuego y tener que sé que es muy difícil para ellos el vender los frutos del campo, porque principalmente son agrícolas por allí también, y al estar tan lejanos, pues tienen que agudizar su entendimiento para buscarse la vida. Y tenemos un hecho en el país, y es que muchos tienen que emigrar. Y En el sur hay muchísimos de esta tribu Batumbuca y es alegre poder ver cómo muchos están teniendo key position, o sea, puestos muy importantes en la sociedad del sur y en puestos de trabajo. Y son muy vividores. Así que es una tribu que, en la que hay un futuro muy... Sí, hay un futuro y trabajan fuerte.
Julio nos decía que una de las cosas de su trabajo es sentarse en el suelo. Tú me imagino que, por lo que comentábamos antes, también. Explícanos un poco a qué os referís vosotros cuando habláis de sentaros en el suelo con la gente.
Ya. Bueno, vivimos con la gente. Nada más llegar, como misioneros de África, se nos pide que conozcamos la cultura, conozcamos la lengua. Y nuestra vida, pues, es convivir con la gente. Y si vamos a un poblado, no esperes sillas. Luego, si te dan muchas veces un taburete, pues es ya, de hecho, eso es un avance. Una silla, pues sí, poco a poco ya va habiendo más sillas, pero lo normal, pues es sentarte en una estera. Y es allá cuando todos sentados en una estera, ya hay una cercanía física, humana, compartida. Y todo eso, pues mira, ayuda a una comunicación. Y eso, pues sí, nos sentamos en el suelo y hay que dormir en el suelo. Yo, gracias a Dios, me he adaptado. Cuando yo llegué allí, era un sacerdote joven en mis 20 y tantos años, y yo no había dormido como español, andaluz, soy almeriense. Pues siempre he dormido en una cama, pero ya me he habituado que si hay que dormir una estera en el suelo, pues no tengo problema. Me he habituado, lo he hecho muchas veces y soy feliz.
34 años trabajando, tú me has dicho, en el desarrollo de las personas. ¿En qué ha variado ese trabajo a lo largo de 34 años?
Principalmente a que la persona con la que vamos a vivir, a servirla como persona y, por supuesto, a un desarrollo integral. A la persona se le desarrolla a todos los niveles. Y en cualquier misión que haya, si ustedes han ido por allí o cualquier periodista va por allí a visitarnos a veces, vemos que una misión se ha convertido en un centro. En un centro donde lo primero que se mira es que haya una posibilidad de que hay que cuidar a la persona, pues, desde el punto de vista sanitario. Y en todas las misiones, pues tenemos un pequeño dispensario, hospitalito, que poco a poco van creciendo y se van haciendo grandes centros. Igualmente, la educación. Y sí, los colegios, las escuelas, pues están por todas partes, en la selva, en el pequeño poblado, y en muchas de nuestras iglesias, aunque sean de barro y paja los techos, pero a lo mejor se convierten también en clases donde la gente pueda reunirse, puedan hablar de sus problemas, donde si viene la clínica, que llegan en un Land Rover, si es que hay carretera, pues se les puede atender también. En la misma iglesia se convierte en hospital.
Sí, clínicas ambulantes.
Pues sí, clínicas ambulantes. Lo cual quiere decir que es el servicio a la persona total.
Ya de una manera muy, muy sucinta, una de las cosas que vosotros siempre os ha preocupado es la defensa de la dignidad de las sociedades, de las que pasa por la defensa de la dignidad de las culturas. Muchas sí, veces sí. Recuperando y defendiendo lenguas que desaparecen, tradiciones que desaparecen. Y así, pues, muchos misioneros de África han pasado a ocupar verdaderos trabajos de antropólogos. Antropólogos sobre el terreno, con trabajos de campo de un valor impagable, de un valor incalculable. Uh-huh. No sé si te ha dado a ti por esto, por crear gramáticas del Chitumbuca o de alguna de las lenguas, por crear algún libro de tipo antropológico sobre tradiciones, etc.
Uh-huh. Bueno, yo la verdad podría decir que cuando llegué tuve la suerte de aprender en un centro de una misión la lengua que la que mejor hablo, que es el Chitumbuka, y el que nos enseñó, que era ya un sacerdote mayor, fue el que hizo la gramática en la lengua propia y también el que hizo la primera traducción, una traducción del Nuevo Testamento y de los Hechos de los Apóstoles en la lengua aquella nativa. O sea que yo ya, gracias a Dios, pues ya llegué un poco tarde, no he estado metido de lleno en eso porque en ese campo ya se había hecho muchísimo y ya nos hemos encontrado, hemos disfrutado y he disfrutado el esfuerzo de otros compañeros que vinieron antes de mí. Pero seguimos siempre profundizando en estos conocimientos y también que se conserven las costumbres, que no se dejen llevar por estos medios de comunicación que ahora nos están llegando y que se está vendiendo la propia cultura y siendo ¿por qué? Porque se está recibiendo toda esta influencia del occidental y están tirando por la borda todas las costumbres tan sanas que tienen y tan humanas, y siendo humanas, yo como yo les digo muchas veces, también son cristianas, porque todo lo bueno que hay allá en aquellas culturas, pues ya está santificado por Dios, pero que lo cambien por un plato de lentejas, eso es muy triste, y sí que está pasando eso ahora. Y los misioneros somos guardianes de todas esas costumbres. Tratamos de hacer lo mejor que podemos, pero claro, los medios de comunicación tienen un gran poder que nosotros a veces no lo tenemos, pero tenemos el contacto físico, que ese es el que nos ayuda. Y eso es lo que la gente valora. Ahí donde nos movemos y sí que tratamos de que los valores que ellos han llevado desde siglos y que hay que actualizarlos, por supuesto, hay que ponerlos en otra música, no se puede vivir lo mismo que vivían años atrás, pero que lo bueno que tienen en sus culturas sigan cultivándolo e incluso las lenguas.
Pues muchísimas gracias, Joaquín Alegrías. Te propongo que vengas aquí otro día para otro programa porque, lo que no sabe la gente es que tu labor, ya fuera de Malawi, en España, ha seguido trabajando para los africanos, ha seguido para los africanos, para las sociedades más necesitadas, en este caso, para aquellos inmigrantes que llegan a las costas de tu querida Almería y que quizás es el primer contacto que tienen con Occidente, y en ese trabajo estás tú para que seas una de las primeras personas que les recibe y que les pone un poco en conocimiento de lo que les tiene que esperar aquí, que esa recepción pues sea un poquito mejor de lo que si vosotros no estuvierais allí sería seguramente. Uh-huh. Espero que estés con nosotros en Africanía aquí en otro programa. Gracias, Joaquín.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Pues sobre estos cánticos pigmeos del Zaire os vamos a ir relatando lo que van a ser las actividades con temática africanista de los próximos días, y empezamos por el Festival Internacional Madrid en Danza, que presenta Waxtang, que se basa en danzas tradicionales de distintos pueblos africanos como Malí, Guinea, Burkina Faso, Costa de Marfil, Benín o Senegal, entre otros. El lugar en el Teatro Albéniz de Madrid, en la calle Paz número 11, cerca del Metro Sol. Las fechas del 24 al 26 a las 8 y media. Ya hablamos de teatro. Teatro Plaza de las Artes en Madrid expone El asesino eventual. Estaremos tanto con el director como el actor congoleño que protagoniza esta obra. Y esto será el próximo fin de semana, pero os vamos anunciando que la obra se interpretará el 30 de abril en el Teatro Plaza de las Artes, en la calle Peña de Francia, número 13. Esto es por Lavapiés. Como digo, estaremos con ellos, con la compañía Vía Muerta y el papel de Sylvain Mandilou, que es el artista es el papel que interpreta Donat Mbui, un artista del Kasai, un artista que está aquí en España y que hace este papel protagonista en la compañía Vía Muerta, interpretando esta obra del asesino eventual. Quinto Festival de Cine Africano de Tarifa, que comienza el 25 de abril y termina el 5 de mayo. Más información, www.fcat.es/cms. Y del 7 de mayo al 9 de mayo, el 6º Congreso de Estudios Africanos en el Mundo Ibérico, que tendrá lugar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Congreso Diáspora, Nación y Diferencia, Poblaciones de Origen Africano en México y Centroamérica, tendrá lugar desde el 10 de junio hasta el 13 de junio en Xalapa, en Veracruz, México. Y terminamos con el Zuma Film Festival de 4 de mayo al 8 de mayo en Abuya, Nigeria. www.zumafilmfestival.org. Hasta aquí hemos llegado en este paseo por las cálidas costas de África, en el que hoy hemos estado hablando de Malawi una vez más, y la verdad es que, como decía antes, pasan cosas raras en esta vida. Muchas veces pues hay países a los cuales no te refieres durante años y de repente tienes la feliz oportunidad, como ha sido en este principio de 2008, de tener a Malawi presente en el tintero de Africanía en varias ocasiones. Además, feliz por haber sacado esta promesa a Joaquín Alegría de compartir con él también, dentro de poco tiempo, los micrófonos de Africanía. Él hace un trabajo, un gran trabajo en Almería. Es una de las personas que se dedica a apoyar y ayudar a los inmigrantes que llegan a esta zona, y con él pues hablaremos de toda su experiencia, de todo su trabajo con inmigrantes que vienen en pateras. Uno de los que empezaron este trabajo y uno de los fundadores de todas las asociaciones de acoge en el sur de España. Y como ya os hemos dicho, volveremos a hablar de teatro, una obra con temática africana, que con una temática de inmigración, que se va a interpretar en Madrid en las próximas fechas. Pues hemos estado escuchando música hispano-argelina con precisamente un hispano-argelino como es Kaz Al-Shaouri y este CD, esta obra que se llama Libertad y del cual hemos escuchado dos cortes. Y también hemos estado escuchando desde el corazón de África, desde pues, una de las músicas más increíbles que nos da este gran planeta. Los Pigmeos desde el Zaire. Una grabación que se cogía directamente en un trabajo de campo registrado entre el 1986 y 1990 por Didier Demolen. Y ya en tiempos de agradecimiento, pues a la cooperación, el apoyo, el soporte, tanto de los equipos de cooperación del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid. Y el soporte, el apoyo de todos vosotros, porque en verdad sin vosotros esto no sería posible. Saludos de Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztán Bide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztán Bide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido africanía.